Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría y con esperanza. ¡Felices Pascuas! Hoy, 25 de abril, estamos en situación de sede vacante. El Papa Francisco ha muerto. Mañana, día 26 de abril, es la misa exequial a las 10 de la mañana. A esa hora, muchas parroquias y catedrales del mundo tocarán las campanas, tocarán a difunto, doblarán a tránsito. Esa es la realidad de nuestra vida. Después de la muerte caminamos al encuentro del Señor. Como dijo el cardenal irlandés Farrell, el cardenal camarlengo, Francisco ha vuelto a la casa del Padre. Rezamos por él, como tantas veces pidió. Rezamos por su descanso eterno, después de haber ofrecido hasta el último aliento de su vida al servicio del Señor, de la Iglesia y de todos y cada uno de nosotros. Hoy, 25 de abril, celebramos a San Marcos. Fue el autor del segundo evangelio. Su símbolo es un león con alas. San Marcos era judío de Jerusalén. Acompañó a San Pablo y a Bernabé, su primo, a Antioquía en el primer viaje misionero. También acompañó a San Pablo a Roma. Fue San Marcos, discípulo de San Pedro. Escribió en griego con palabras sencillas y fuertes. Por su forma de expresión se entiende que su audiencia era cristiana. Su evangelio contiene historia y teología. Se debate la fecha exacta en la que se escribió, en torno a los años 60-70 después de Cristo. San Marcos murió mártir aproximadamente el 25 de abril del año 68 en Alejandría. Y sus reliquias están en la famosa Catedral de Venecia, en la Catedral de San Marcos. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Hemos comenzado el espejo de hoy de esta manera especial, teniendo un recuerdo por el Papa Francisco, una oración por él. Pedimos también por todos los enfermos, por los que van de viaje, por los que están en alguna situación de dificultad. En este espejo tenemos presentes a todos, pero continuamos porque tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Desde que el lunes conocimos la noticia de la muerte del Papa Francisco, todos los cristianos nos pusimos a ofrecer oraciones por él, por su eterno descanso, agradecer a Dios su figura, su aportación a la Iglesia durante estos años, a valorar su labor y su ministerio. La vida de la Iglesia continúa. Los cristianos hemos seguido celebrando la Eucaristía, reuniéndonos para la formación, para el acompañamiento, para la catequesis. Estamos rezando ya para que el Señor nos dé un nuevo sucesor de San Pedro, pero la vida de la Iglesia sigue adelante. Esto es también lo bonito que tiene la Iglesia, que cada uno de nosotros deja su huella, hace su aportación, ofrece a los demás sus ilusiones, sus proyectos, sus esfuerzos, sus visiones. y todo esto el Señor lo acoge y lo suma a la gran asamblea que es la Iglesia, con la cual Él mantiene su presencia a lo largo de la historia. Gracias, Papa Francisco.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
De distintas edades, con distintas trayectorias, estamos poniendo a los sacerdotes de nuestra diócesis bajo nuestra atenta mirada, para que también surja en nosotros ese anhelo vocacional, responder a Dios con toda la vida. Lo hacemos siempre, cada viernes, con Inmaculada Serrano. Hoy felices Pascuas y buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En esta sección, hoy es el turno de conocer al sacerdote Antonio Ruiz Pozo.
Me llamo Antonio Ruiz Pozo, nací en la aldea de San Benito. Me ordené de sacerdote el 13 de mayo de 1978. Llevo de sacerdote, por tanto, 47 años. Mis destinos han sido, en primer lugar, en Arroba, en Fontanarejo, en Alcoba de los Montes, en Santa Quiteria. A continuación, mi destino fue Villamanrique y Puebla del Príncipe, más adelante en Socuéllamos y por último en Ciudad Real y también con la atención de la Poblachuela.
El principio de la vocación de Antonio surge de una manera curiosa, así nos lo cuenta él.
Yo siempre he estado muy relacionado con mi parroquia desde muy pequeño y tengo un recuerdo que siempre lo tomo como el principio, aunque sea muy básico, de lo que ha sido mi vocación, que fue, recuerdo, un año en que estuvo el señor obispo, don Juan Gervás, en mi pueblo. Durante la misa, don Juan preguntó que si algún chico quería ir al seminario para ser cura. Bueno, pues yo, fíjate, que levanté la mano y dije yo. Entonces, don Juan me llamó y subí al presbiterio con él. Yo no sé lo que hablamos ni lo que pasó después, pero fue como una mediación muy sencilla, que yo la tomo siempre como el origen de mi vocación. A los 2 años más o menos, don Antonio Jiménez Crespo, que era el sacerdote que estaba en aquel tiempo en San Benito, vino a mi casa, hablamos con mis padres, les pareció bien y así empezó todo. Después, a lo largo de la vida en el seminario, pues ha habido sacerdotes que me han ayudado mucho, como es lógico, ¿no? Pues don José Martín Sánchez de León, don Justino Gómez Arriba, después Antonio Sánchez Ruiz, etc.
Estamos acostumbrados a ver a nuestros curas en las parroquias e imaginamos cómo es su vida. Pero, ¿realmente cómo es la vida de un sacerdote?
La vida de un sacerdote es una vida sencilla, apasionante, al mismo tiempo, por lo que significa la vida de un sacerdote, que yo pienso que debe atender dos tareas fundamentales. Una es, debe atender su ser, su identidad. Es decir, tengo que cuidar profundamente mi relación con el Señor. Es una tarea que es la fundamental. Y después tenemos otra misión, que es la tarea propia de un sacerdote en la evangelización. Porque el atender las cuatro dimensiones de la evangelización, como es la enseñanza, la caridad, la liturgia, la oración y celebración, pues exigen mucho tiempo. Por tanto, la vida de un sacerdote es un trabajo profundamente estimulante.
Antonio, pronto cumplirás 47 años de sacerdote. En todos estos años, ¿qué has visto que la gente espera de un cura?
Yo creo que lo que la gente espera de un sacerdote, pues es que sea un signo de la presencia del Señor donde quiera que se encuentre. Y bueno, pues que sea una persona coherente con quien es, un representante de Jesucristo cabeza, y coherente con la misión que desempeña, que es la evangelización. Y una persona que también dé un sentido de trascendencia a la vida y una persona que sirva de estímulo para la santidad y que viva con gozo su ser y su misión sacerdotal.
Y ahora cuéntanos qué ha significado en tu vida tu paso por el seminario.
Para mí el seminario ha sido mi familia. Yo en el seminario pues me he educado, he crecido como persona, he vivido el proceso de madurez en mi vocación. Por eso siempre que pienso en el seminario pues es con muchísima alegría, con mucho gozo, Así que solamente palabra de agradecimiento y que ha sido pues una gracia de Dios el haber podido vivir en el seminario. Y ojalá que muchos chicos, muchos jóvenes pues participen de ese gozo que yo he vivido de poder compartir la vida en nuestro seminario y de tener una personalidad formada como cristiano y como sacerdote.
Para terminar, dinos un pasaje de la Biblia, un libro y una película que te gusten. Y dinos también si tienes algún hobby.
Un pasaje bíblico, el Salmo 130. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, etc. Un libro, pues la saga de Ken Follett, Los pilares de la tierra y Un mundo sin fin. Películas, recuerdo pues El padrino, La lista de Schindler, La pasión de Mel Gibson. Un hobby, el deporte siempre al aire libre. Senderismo, caminar por el campo.
Pues hasta aquí el testimonio hoy de Antonio Ruiz Pozo. Muchas gracias a él y muchísimas gracias Inmaculada Serrano y hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este año, en este fin de semana de romerías y de fiesta, poniendo a la Virgen como centro de nuestra mirada de fe, nos vamos a fijar en dos pregoneros distintos. El primero, Ángel Moreno Mayoral, sacerdote, párroco de Argamasilla de Alba, que es el pregonero, nada más y nada menos, que de la Virgen de Peñarroya, que escuchamos su himno. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué significa, Ángel, realizar un pregón? ¿Qué significa realizar un pregón en honor a la Virgen y que esa Virgen sea la Virgen de Peñarroya?
Pues para mí es un verdadero honor en este año porque es una manera de cantar, pues hacer un pregón, un anuncio de esta fiesta y sobre todo pues hablar de la Virgen María. Hablar de la Virgen María como madre de un pueblo, como patrona, como protectora, como modelo. Bueno, pues una buena oportunidad que tiene un sacerdote para poder hablar de la Virgen, muy arraigada también en las tradiciones que siempre a la gente pues le llega más.
¿Y cómo vive Ángel Argamasilla de Alba, tú que eres su párroco, esta romería en honor a la Virgen de Peñarroya? Que además la compartís con la Solana, pero os lleváis muy bien con los solaneros.
Por supuesto, es un pueblo hermano, como dice el himno de la Solana. Pues muy bien, además que en Argamasilla ha prevalecido más la esencia que el jolgorio. Es una cosa rara, pero en esta romería, porque es verdad que no hay un especial movimiento de fiesta, aunque lo hay en el castillo durante el fin de semana, quizá un poquito más luego en la de septiembre, pero sí que la gente cuando llega el momento de ir a por la Virgen, pues va muchísima gente, están allí rezando antes el rosario, luego salimos hacia el pueblo a recibirla lo mismo, luego en la iglesia igual. Entonces la gente lo vive con mucha intensidad, pero muy centrado en la Virgen. O sea, no es la romería típica al uso de mucha fiesta y mucho estar por allí durante el fin de semana. Está la gente, pero sobre todo van en el momento de ir a por la Virgen.
O sea que no, fíjate, siempre tenemos la idea de romería, de fiesta, de grupos de amigos, de merienda, de asados, de comida, de bebida. La de Argamasilla no es así.
Pues según dice la gente, como que se ha ido eso diluyendo un poquito con el tiempo. Van más luego en septiembre, aunque es más la romería de la Solana, pero hace mejor tiempo. Tú siempre piensas que al finales de abril, pues muchos años llueve, muchos años hace frío. Entonces la gente no está campando por allí durante mucho tiempo ni nada. Van, vienen, ven a la Virgen y sobre todo en el momento de ir a por la Virgen sí que va mucha gente. Sí. Y luego por la carretera a acompañarla también.
Además habéis rehabilitado, Ángel, un espacio en el santuario de la Virgen de Peñarroya, en el castillo, que eso es algo novedoso y que tenéis un acto de bendición mañana por la tarde.
Sí, el domingo después de la misa.
El domingo después de la misa.
El domingo después de la misa. Sí, bueno, pues es un antiguo aljibe que hay allí que estaba inutilizado como una especie de cripta y la hermandad ha querido tener un lugar como de recuerdo de donde dice la tradición de Argamasilla, dice que la Virgen nos la dieron los árabes como un regalo de paz, como que estaba oculta en el castillo, y cuando se reconquistó por parte de las tropas de la Orden de San Juan de Jerusalén y de Santiago, pues los árabes que allí habitaban nos dieron la imagen de la Virgen que estaba allí oculta. Entonces, recordando esta leyenda, esta tradición, pues han querido habilitar ese habitáculo y tener como una especie de capilla con una imagen de la Virgen.
Muy bien, pues Ángel Moreno Mayoral, párroco de la parroquia de San Juan Bautista de Argamasilla de Alba, que esta tarde primero preside la misa y a continuación a las 8:30 el pregón de romería.
Eso es.
Que están todos invitados, ¿no?
Por supuesto.
Todos los oyentes de COPE caben en la iglesia de Argamasilla.
Sí, sí, seguro.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ángel. Buenas
gracias,
tardes,
Miguel Ángel,
y suerte para pronunciar el pregón.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María, la casa de mayor prestigio en artículos religiosos, tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto, orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué habrán dicho? Pues esa voz de la cuña, pues me suena mucho y me suena también en los informativos de COPE y en otros muchos actos. Querida Elena, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Y es que Elena Jiménez, que la conocen de sobra ustedes, porque es voz de COPE, hoy va a pronunciar el pregón de la romería de la Virgen de las Viñas. Como diría alguno, Elena, querida, ¿cómo estás viviendo tú estas horas previas antes de pronunciar el pregón de la romería de la Virgen de las Viñas?
Pues no te creas que esa pregunta no me la ha hecho ya mucha gente durante la mañana de hoy. La verdad es que esta mañana no estoy pensando en ello porque estoy trabajando, estoy a tope con los informativos que luego tendremos a las 2:20 de la tarde, claro, pero en el momento en que pare, en que mi cabeza desconecte de esa labor informativa, pues los nervios van a aflorar, lógicamente.
Claro. ¿Y qué supone para una tomellosera que lleva a gala ser tomellosera?
Mucho.
El pregón.
La verdad es que es una responsabilidad enorme. Siempre lo he dicho, desde el mismo momento en que Alejandro, el presidente de la hermandad, me comunicó ese nombramiento, bueno, pues en el estómago tenía una mezcla de orgullo, de nerviosismo, porque claro, para los tomelloseros, y tú bien lo sabes, la Virgen de las Viñas es lo más grande que tenemos, y la romería pues es la fiesta más singular, más tradicional y más especial que tenemos en Tomelloso, con lo cual pues pregonar el inicio de esta fiesta es orgullo, responsabilidad y bueno, pues espero estar a la altura de los grandes pregoneros que me han precedido. Tú, uno de ellos, que bueno, que ya sabes lo que supone pregonar la romería de nuestra localidad.
Seguro, sí, porque yo creo que la feria en agosto se diluye un poco más, pero esta es la Virgen en el centro.
Exactamente,
siempre.
Sí, sí, en su honor es la romería y todo lo que lleva aparejado la misma.
¿Y de quién, de qué vas a hablar esta tarde en el pregón?
Bueno, esta tarde en el pregón quiero acordarme, voy a dar una pequeña pincelada, voy a empezar acordándome de mi abuelo.
Hombre, si no nos adelantas a
nada,
COPE,
algo. Un poquito, voy a empezar acordándome de mi abuelo porque él escribió una poesía, él era poeta aficionado, en la primera romería de todos, de todas, en la de 1944, y ya escribió un poema a esa romería. No voy a decir nada más, pero bueno, me voy a acordar de mi abuelo. Me voy a acordar, lógicamente, de mi familia, de mis amigos, de mi grupo folclórico, porque he estado 20 años, que se dice pronto, en el mundo del folclore, y claro, eso marca mucho a la hora de vivir de una manera o de otra la romería. Siempre, pues eso, he desfilado delante de la Virgen, he cantado con ella en el escenario, y claro, eso pues es, hace que la vivas de forma muy intensa. Lógicamente, claro, la romería, el pregón va muy centrado en la Virgen de las Viñas, que es en torno a la que gira todo. Le damos las gracias, ponemos a sus pies todo lo que vaya a acontecer este fin de semana y le pedimos, pues eso, que nos permita vivir esta romería de forma muy intensa y también, bueno, pues que todo salga como debe salir, perfectamente.
Muy bien, seguro que sí.
Ojalá.
Empezando por el pregón,
sí, sí.
Que lo vas a abordar. Desde el corazón, Elena, una petición, una oración a la Virgen de las Viñas.
Pues que nos dé salud. Sobre todo eso, que nos dé salud, porque bueno, nosotros que hemos tenido la mala suerte durante los últimos años de tener en mi casa pues un problema bastante grande y una enfermedad que no termina de marcharse, pues es lo que más valoramos, la salud, porque creo que en el momento en que tenemos salud podemos tirar con todo para adelante. Así que simplemente salud, porque creo que con salud ya lo demás viene solo.
Elena Jiménez, periodista de COPE, agala tomellosera y pregonera de la Romería de la Virgen de las Viñas de este año. Muchísimas gracias, Elena, y mucha suerte para esta noche.
Y viva la Virgen de las Viñas.
Viva.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y que gracias a Dios ya es viernes. Con qué alegría llegamos a los viernes. Porque siempre, entre otras cosas, coincidimos con un grande, con Antonio Gallardo. Muy buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes, y viernes de la Pascua, y viernes de la semana en la que ha subido al Padre el Papa Francisco, el Papa que vino del fin del mundo, como bromeó al saberse elegido por el cónclave, y que ha llevado su mensaje por el resto de este vasto mundo. Un mensaje que ha girado de manera especial en torno a la misericordia y la caridad con los más alejados, como él también decía, los que pueblan las periferias. Este carisma, propio de la Iglesia, desde que el mismo Jesús la fundase sobre los apóstoles, ha resultado tan controvertido como lo pudo ser para Cristo cuando dijo que él venía a salvar a los pecadores y que sólo los enfermos necesitaban un médico. En estos días de obituario, elogio y también crítica, habrá que recordar que si bien los papas tienen una vertiente política y social como jefes de Estado y personas muy influyentes, la principal de sus misiones es la pastoral. Y habrá que recordar también que ni la fe, ni el credo, ni las enseñanzas de la Iglesia son una ideología, sino una manera de vivir y moverse en el mundo, con un origen muy claro de absoluta inspiración divina. Por tanto, y si me permiten el consejo, debemos de nuevo ponernos a rezar al Espíritu Santo que ilumine las mentes y los corazones de los cardenales, para, al igual que pasó con Francisco, el nuevo Papa que surja en las próximas semanas lo sea por su inspiración. Y dejemos el tema de las ideologías para tertuliano y profano, interesados más en el ruido que en la verdad. Y por supuesto, para que el buen Francisco esté ya gozando en el reino de Dios. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Fíjense que hoy no hay tuit del Papa. El último es del 20 de abril, del Domingo de Resurrección. Hoy la cuenta Pontifex guión bajo es no tiene nombre de ningún papa, sino que se llama la cuenta Apostólica Sede Vacans, Sede Apostólica Vacante. Pero sí quiero destacarles las últimas palabras del Papa Francisco en su testamento espiritual, que además vienen en portada del Con Vosotros de este domingo. Son unas palabras muy sencillas, muy como dando instrucciones de cómo quiere que sea su sepultura, una sepultura sencilla en la Basílica de Santa María la Mayor, que los españoles tenemos una especial relación con esta iglesia, donde están las reliquias del pesebre de Belén, donde está el icono Salus Populi Romani. Es un sitio de oración que nos mira también a nosotros, a España. Allí quiere descansar el Papa Francisco, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus. Pero yo quiero destacarles el último párrafo de ese testamento espiritual que el Papa firmó el 29 de junio del año 2022 en su casa, en Casa Santa Marta. Pues las últimas palabras eran que el Señor dé una merecida recompensa a quienes me han amado y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. El Papa sigue pidiendo que recemos por él, lo mismo que hizo al comienzo de su pontificado en la Basílica de San Pedro. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y que nosotros volveremos el próximo viernes, que será ya 2 de mayo, fiesta de San Atanasio. Que vivamos siempre con esperanza. Para hoy y siempre, buenas tardes.